2017 ha sido un año malo para la libertad de prensa, menuda novedad. La ley Mordaza ha sido utilizada este año pasado contra algunos compañeros y compañeras de profesión y tampoco ha sido un gran año para la acción humanitaria y el activismo social. Vamos a recordar que en Honduras asesinaban a Berta Cáceres por su lucha por el medio ambiente. Han aumentado las guerras tras años de descenso. Cientos de miles de refugiados siguen llamando a las puertas de Europa. Se han constituido nuevos centros de internamiento de inmigrantes. El Estrecho sigue incrementando sus cifras de víctimas y el último caso de hostigamiento al activismo social tiene el nombre de Elena Maleno. Y este no es un caso aislado porque en este momento hay 45 procesos humanitarios abiertos a activistas, procesos judiciales abiertos a activistas humanitarios bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos 2 años. Elena Maleno tendrá que declarar el próximo día 10 de enero, dentro de 3 días, ante un juzgado marroquí por unos hechos que la Audiencia Nacional ya había descartado que fueran delito. Por cierto, que el 10 de enero también estaba prevista una visita de los Reyes de España a Marruecos, una visita que se ha aplazado hasta marzo. A Elena Maleno queremos saludarla esta mañana desde Más que Palabras. Elena, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días. Aquí estoy, resistiendo.
Resistiendo, sí, porque esto es como una especie de tour de force. ¿Desde cuándo estás resistiendo? ¿Cuándo empieza toda esta historia?
Bueno, al parecer empieza hace 5 años cuando la Policía Española, en concreto la UCRIF Central de la Policía Nacional, abre una investigación policial por mis llamadas a salvamento marítimo e inicia una investigación conjunta con la Policía de Marruecos, puesto que yo resido aquí y las llamadas se realizan desde aquí. En el año 2014, Marruecos me pone en escucha, en el año 2014 envió una comisión rogatoria a España diciendo que no ha encontrado ningún delito en las escuchas y que le pide a España que envíe aquí, que le pide a la Policía Española que envíe aquí mi dossier criminal, y la Policía Española, la UCRIF, envía a Marruecos mi presunto dossier criminal que, como bien has dicho, un fiscal de la Audiencia Nacional dijo que no era delito. Entonces, ha sido un shock para mí ver que durante 5 años he estado totalmente indefensa, recordar que en el año 2014 intentaron asesinarme, recordar también que en agosto de este año recibí amenazas bastante duras y bastante fuertes, por las que estoy, de hecho, fotos con una pistola y una bala, por las que tengo puestas una querella en el Estado español, y pensar que todo esto, además, con una indefensión absoluta, porque los que deberían protegerme son los que me hostigan y han iniciado este procedimiento judicial en Marruecos.
Un procedimiento judicial que te lleva a declarar el próximo día 10, aunque ya se ha aplazado una vez, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la última vez es verdad que fuimos nosotras quien pedimos el aplazamiento porque aquí el dossier es secreto y queríamos ver si la información que tenía el juez marroquí era la misma de la Audiencia Nacional, y queríamos aportar al juez marroquí también la documentación, porque la Policía Española sí que es verdad que ha comunicado mi presunto dossier criminal español a Marruecos, pero se les ha olvidado comunicar que la justicia española ha dicho que eso no es criminal. Entonces, Marruecos oficialmente no sabe esto. Entonces, nosotras queríamos aportar al juez, que el juez viese que ese dossier que la policía había enviado aquí ya estaba cerrado en la Audiencia Nacional. Se lo pedimos y la verdad es que hasta ahora, bueno, yo me he sentido bastante bien ante el juez, que el juez está respetando por el momento mi derecho a la defensa, nos concedió el aplazamiento y yo en esa línea sigo confiando en la justicia marroquí.
Veremos qué es lo que pasa cuando declares, pero a partir de ahí puede iniciarse, digamos, una profundización de la acción judicial e incluso puede todo esto acabar en un juicio. Mientras tanto, tú definías una situación de acoso que describes desde hace 5 años con amenazas de muerte, pero incluso también creo que se ha visto implicada tu niña de 10 años en esas amenazas recientemente por algunas publicaciones de prensa en Internet. Yo creo que tenemos que echar un poquito para atrás, Elena, para que nuestros oyentes sepan. Tú has dicho, me consideraban inocente de hacer mis llamadas en el estrecho y de colaborar, ¿no? Al hacer esas llamadas en el estrecho. Exactamente, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, cuando las personas arriesgan su vida en el mar, muchas veces hacen llamadas de socorro, ¿no? Que esas llamadas pueden ser directamente a teléfonos de salvamento marítimo o pueden ser, hay otros teléfonos también de salvamento, ya lo hemos visto en otras zonas como en Libia, y aquí pues uno de los teléfonos que las personas migrantes llaman cuando se encuentran en peligro en el mar es mi teléfono. Es mi teléfono porque muchas veces, incluso los compañeros de salvamento marítimo a veces no entienden a quién les está llamando, no hablan su idioma o hablan idiomas, lenguas africanas, y entonces me llaman y dicen, oye, ¿nos puedes ayudar a ver cuál es la situación de esta patera? Entonces, el objetivo de las llamadas es la salvaguarda de la vida en el mar, proteger el derecho a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que no explica la policía española? La policía española no explica que cuando tú llamas a salvamento marítimo, los dos salvamentos se coordinan, es decir, Salvamento España y Salvamento Marruecos se coordinan y son ellos quienes deciden cómo se hacen las operaciones de salvamento, ¿no? Que el objetivo es el derecho a la vida de esas personas. ¿Qué es lo que dice la policía? Que claro, yo llamo a Salvamento Marítimo y que eso es connivencia con las mafias. Es muy grave, ¿no? Es muy grave que desde un país democrático el control migratorio esté por encima del derecho a la vida. Esto es gravísimo porque es la base de una democracia.
Y Elena, tú trabajas para una organización que se llama Walking Borders, Caminando Fronteras. Todas las noticias que se publican y que hablan de ti dicen que eres la cara visible de Walking Borders, de Caminando Fronteras, ahí en Tánger, ¿no? En el norte de África. ¿Tienes más apoyo sobre el terreno o estás tú sola?
No, o sea, yo además soy periodista, soy compañera de profesión.
Lo sé.
Soy investigadora, especialista en migraciones y trata de seres humanos. He trabajado para la Defensoría del Pueblo Español. Es que para esto es una locura para mí, porque hago informes para luchar contra la trata de seres humanos, sobre todo contra la esclavitud sexual de las mujeres que van como mercancía a Europa. He trabajado para la Defensoría del Pueblo, he trabajado para Naciones Unidas. Soy una persona, entre comillas, pública, que he hecho formaciones también a policía y a guardia civil para la protección de estas personas víctimas de trata, ¿no? Entonces, estoy teniendo muchísimos apoyos, gracias a mi labor, sobre todo desde vuestro pueblo, ha sido maravilloso cómo se ha volcado vuestra ciudadanía, pero también, por ejemplo, el Ararteco, vuestro defensor del pueblo, cómo ha hecho una llamada a su homólogo marroquí también para preocuparse por mi caso. A nivel internacional, el relator de Naciones Unidas que defiende a las defensoras de derechos humanos ha iniciado acciones para hablar con el Estado español y con Marruecos. O sea, gracias que no estoy sola, porque yo me imagino algo así con una persona más desprotegida y qué es lo que hubiera pasado. Hubiera pasado que estaría en una prisión marroquí de forma indefinida hasta que saliese juicio. O sea, esta situación se ha parado por eso, ¿no? Por mi actividad. Yo también, o sea, hace poco he sacado un libro que se llama Todas, Crónica de la violencia contra las mujeres, donde hablo de esta violencia de las redes de trata. Entonces, para mí es una locura que yo, que lucho contra estas redes criminales, se me acuse de connivencia con ellas.
La deducción que se puede hacer de todo esto, Elena, es que no interesa, por lo tanto, que tus llamadas lleguen a Salvamento Marítimo. Y otra deducción de eso, pues es muy triste, ¿no? Es triste, terrible y delincuencial, que es permitir que la gente se ahogue en el estrecho.
Efectivamente, o sea, hemos llegado a un punto en la Unión Europea en el que el control migratorio, como te decía, está por encima del derecho a la vida. Pero es que además esto no es una cuestión ideológica. Podríamos pensar que es una cuestión de ideología, ¿no? De ideología de extrema derecha y demás, pero no es ni siquiera eso, porque el derecho a la vida para mí no tiene que tener ideologías, ¿no? Incluso hemos recibido solidaridad por parte de personas, de políticos del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que, bueno, que son de derechas. Pero lo grave es que es una cuestión económica. Las fronteras se han convertido en un negocio que no es solo negocio de las mafias, sino que es negocio de las empresas y de los estados. Date cuenta que quien más dinero ha ganado con el control de fronteras en la frontera sur ha sido Indra. Indra, que es una empresa presuntamente investigada por financiación ilegal al partido que está en el poder, el Partido Popular. Con lo cual, hay que hacer una reflexión. Que se ahoguen puede ser un negocio. El control migratorio es un gran negocio ahora mismo. Entonces, la reflexión tiene que ser que el derecho a la vida está por encima de consideraciones ideológicas, está por encima del control migratorio, y eso es lo que están atacando, ese derecho a la vida. Por eso hay que ir al tribunal, tengo que ir a declarar. No solo están atacando mi labor, están atacando la labor de muchísimas organizaciones de derechos humanos que desde el Estado español están pidiendo que la frontera sur no se viole el derecho a la vida y que la frontera sur no se muera más gente.
Elena, las llamadas y el contacto con las personas migrantes no es la única labor, como mencionas, que se hace, ¿no? Caminando Fronteras también documenta con informes o fotografías, testimonios, los abusos de las autoridades españolas y marroquíes sobre quienes intentan entrar en España de forma irregular. ¿Es quizá este trabajo el que os ha puesto en el punto de mira, esta documentación acusatoria?
Pues eso habría que preguntárselo a la policía española, si no está, no sé qué es lo que encuentra. Lo que estamos chequeando es nuestra democracia. A veces los periodistas, tú lo sabes, tienen también una labor de control de la democracia, es otra forma de control. Los informes, hay muchas organizaciones como CEAR, como Por Causa, organizaciones que hacen también informes para que entendamos y mejoremos nuestras prácticas democráticas. Yo creo que eso es algo normal en democracia. Lo que hacemos con nuestros informes es chequear qué es lo que está pasando en la frontera, cuáles son los derechos que se vulneran. Date cuenta que por eso que te contaba antes de que la frontera se ha convertido en un negocio, cada vez hay más vulneración de derechos de las personas, sobre todo cuando hablamos de mujeres y sobre todo cuando hablamos de infancia migrante. Esto no se puede permitir en democracia. Ningún discurso político puede permitir una vulneración de derechos fundamentales, sea cual sea la situación de la persona, la situación administrativa de la persona que circula por ese territorio. Y claro, esos informes son incómodos, efectivamente, porque hablamos de Tarajal, ¿no? De aquellas personas que murieron al pasar a la playa de Ceuta y que nunca deberían haber muerto. Hablamos del 31 de agosto de las mujeres que murieron tras una devolución en caliente en una playa de Melilla. Suponemos que esto es incómodo, pero no debería ser incómodo. Yo creo que debería ser la oportunidad para un Estado verdaderamente democrático de mejorar sus prácticas democráticas y de verdad de ser un Estado referente en defensa de los derechos humanos.
¿Qué es, Elena, la frontera sur? ¿Y por qué dice eso? ¿Has dicho en alguna ocasión que desaparece?
Bueno, la frontera sur es un espacio de no derecho. O sea, las fronteras ya no son líneas que dividen territorios, ¿no? Hay un concepto más grande dentro de la frontera, que es un espacio de no derecho. Fíjate que yo recuerdo esa frontera chicle, ¿no?, que decía el antiguo ministro de Interior, Fernández Díaz. Decía, no, es que la frontera ya no está en la valla de Ceuta ni de Melilla, la frontera está en el último funcionario que el migrante rebasa, es decir, donde esté el último guardia civil que se aposta, ahí estará la frontera, ¿no? Esto no da garantías ninguna a las personas que transitan por estos espacios, ¿no? Entonces, es un espacio de no derecho que con el miedo y con el racismo institucionalizado lo que hace es que la ciudadanía, pues mucha ciudadanía, piense que es lógico que el control migratorio esté por encima de los derechos fundamentales de estas personas, ¿no? Entonces, la frontera es una vergüenza ahora mismo para cualquier Estado europeo y su gestión se ha convertido en vergonzosa. ¿Qué pasa? Que esas personas que mueren no las sentimos como nuestras, ¿no? No tienen nombre, no tienen apellidos, no tienen familias, las dibujamos, ¿no?, con conceptos como avalancha de personas en la valla, avalancha de pateras, ¿no?, como si fueran enemigos, como si fueran criminales. Y algo que hacemos que es muy importante es ponerles nombres, ponerles apellidos y ponerles dignidad.
Suponemos que en esa desaparición de lo que se ha llamado la frontera sur también van a incidir los acuerdos de noviembre en Costa de Marfil, entre Europa, la Unión Africana y Naciones Unidas. Estos acuerdos, Elena, ¿qué suponen para los movimientos migratorios en la región?
Bueno, el problema es que la externalización de fronteras ya es una práctica, además es una práctica que hemos visto, por ejemplo, con Turquía, pero es una práctica que ha sido pionera el Estado español en esta práctica de externalización, es decir, tener a estados terceros que son gendarmes, ¿no?, de los movimientos migratorios. Pero se ha ido más lejos, ¿no? A través de las políticas de cooperación al desarrollo se está yendo a los países de origen, ¿no? Yo recuerdo una vez hablando con un juez en Senegal que decía, madre mía, es que estamos haciendo una ley de extranjería, es que nos piden desde Europa que penemos, que penar el deseo de irse, ¿no?, el deseo de marcharse. Y es verdad que es terrible cómo con esta incidencia en estas políticas en terceros países y en países de origen se aumenta el racismo, se aumenta la xenofobia en esos países, se aumenta la vulneración de derechos de esas personas y también se aumenta la estigmatización, ¿no?, de las migraciones. Hay que ir hacia otras políticas de cooperación al desarrollo, políticas más globales que incidan en que África no sea expoliada desde las empresas europeas, sino que África, bueno, pueda desarrollarse y pueda tener verdaderas democracias dentro de su territorio. Mm-hmm.
Volvemos a la declaración del miércoles. Me consta que algunos de tus compañeros y de compañeras creen que igual es el momento de dejar Tánger y volver a Andalucía, trabajar desde allí, pensando sobre todo en la seguridad, la tuya, ¿no?, que ahora mismo está en riesgo, pero tú no lo contemplas. ¿Por qué no? ¿Por qué arriesgarte a lo que se pueda poner en marcha tras tu declaración del próximo miércoles?
Primero porque la acusación y parte de la acusación, aunque bueno, parte de la policía española, ¿no? O sea, no quiero quitarle la responsabilidad que tiene la policía española en estos hechos, ¿vale? Porque siempre es fácil recurrir a poner la responsabilidad sobre Marruecos. Y segundo, porque no quiero que esto se convierta en un caso ejemplarizante, como pasa en muchas otras fronteras del mundo. Se escoge un caso, la persona es condenada y eso traslada el miedo o coarta la labor humanitaria de otros colectivos, ¿no? Es un aviso a navegantes, ¿no?, como decían otros compañeros. Entonces, creo que toca afrontar. No he hecho nada malo, no he cometido ningún delito. Toca ser responsable. De hecho, el otro día iba por el mercado, estaba comprando unas verduras y se me acercaron unos chicos que me conocen de vista de las redes sociales, unos chicos cameruneses, y me dijeron, oye, Elena y tal, ¿podemos hablar? ¿Cómo va el procedimiento judicial y tal? Entonces yo les conté un poco y uno de ellos me dijo, muchas gracias. Y le dije, ¿por qué? Y dice, porque eres europea, porque podías haberte ido, porque podías haber huido y porque afrontar y defender el derecho a la vida delante de un tribunal es algo que nunca te podremos pagar y que te agradecemos en el alma, ¿sabes? Entonces yo creo que se lo debo a los compañeros y compañeras que están en los tránsitos migratorios y se lo debo a los compañeros y compañeras que trabajan cada día, se dejan la piel por defender derechos uh-huh. fundamentales en el Estado español.
¿Qué puede pasar el miércoles?
Pues mira, que seré interrogada por unos hechos, por un dossier policial que cada vez que lo abro me duele el alma. El dossier policial que viene desde España es súper doloroso para mí verlo, pero seré interrogada, explicaré al juez cuál es mi trabajo, qué es lo que hago, y después el juez puede decidir archivar, puede decidir abrir juicio, puede decidir una prisión provisional, no lo sé, puede decidir cualquier cosa. Estoy preparada para cualquier cosa, lo tengo todo preparado creo que en esa habitación estaremos el juez, la abogada, yo y también toda la gran solidaridad que he sentido durante estos días estará también en esa habitación sosteniéndome.
¿Sabes el número exacto de llamadas que has realizado advirtiendo de que había personas en riesgo en Pateras?
No lo sé. Solo sé que el otro día me llamó una compañera de Telegraph y me dijo que estaba haciendo un reportaje en Almería con Salvamento Marítimo, y que Salvamento Marítimo de Almería le había dicho: ha salvado miles y miles y miles de vidas. Es lo que Salvamento Marítimo le dijo. Bueno, yo me quedo con las que no pude salvar, donde había gente amiga, por desgracia. Y hay que seguir, o sea, no solo tengo que seguir yo, sino que tienen que seguir muchos compañeros y compañeras que también están en la frontera dándolo todo.
Elena Maleno, nuestra invitada de esta mañana, que cuenta con nuestro apoyo y solidaridad, y un abrazo muy fuerte que le enviamos desde aquí. Yo sé que es poco, pero ayuda. En los pocos también ayudan, y las muestras de solidaridad en casos como este y en estas tensas esperas, pues son siempre bien recibidos. Muchas gracias por tus explicaciones, por haber contestado a todas nuestras preguntas y porque sigas ahí en Tánger en un gesto que te honra y mucho. Gracias, Elena. Hasta muy pronto.
Gracias a vosotras. De verdad, un placer. De verdad que siento vuestra solidaridad y vuestra calidez, y que eso me da mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias.
Hasta pronto.